COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias, un saludo de quien les habla, Santiago Morollo. Esta mañana una embarcación de salvamento marítimo ha socorrido en aguas al sur de Gran Canaria a 152 migrantes a bordo de cuatro pateras, entre ellos al menos un menor y cuatro mujeres. En total, este lunes ya van 358 pateras rescatadas en 10 embarcaciones. En Gran Canaria, mejor dicho, 358 migrantes en 10 pateras en Gran Canaria y 32 personas de origen subsahariano en un pequeño cayuco que ha llegado hasta la isla de Tenerife. Son cifras, pero también detrás de estos números hay historias. Por ejemplo, la de Sara. Es una joven magrebí que se enteró de que su hermano estaba en el muelle de Arguineguín tras venir en patera desde Marruecos. Vino a por él desde Francia. Después de 10 días de incertidumbre, ha logrado saber que estaba bien y hablar con él desde la distancia, eso sí, a 100 metros. Eduardo Robaina es un periodista que anoche vivía esta situación de primera mano. Nos contaba hoy que ella estaba muy nerviosa y desesperada. No paraba de preguntar por su hermano. Aseguraba que este caso es una excepción. Hay mucha gente que va a ver si localiza a sus familiares y no los encuentra.
Ella todavía sigue aquí. Piensa seguir aquí hasta que sepa algo más. Esto al fin y al cabo se puede catalogar como de final feliz, pero no deja de ser una pequeña victoria en todo este proceso, que va a ser muy muy largo. Lo fuimos viviendo poco a poco, pensábamos que no iba a haber ese final feliz, pero bueno, al final tocó esa compañera de Cruz Roja que supo ver el sufrimiento de Sara, se movilizó y bueno, el momento en el que le trajo en un móvil la foto del hermano para preguntarle si era él, imagínate, ¿no? Que a llorar y impresionante.
El mismo caso ocurría con Tarik, que ha venido desde Sevilla para ver si su sobrino estaba vivo. En ambos casos son historias con final feliz. Otros han preguntado también por los suyos y, en cambio, no han tenido respuesta. Ahora mismo en el muelle de Arguineguín, según confirma la delegación del gobierno, hay 2.234 personas, todos ellos, o la mayor parte de ellos, como se pueden imaginar ustedes, con familiares. En el Parlamento hoy se hablaba mucho de este asunto, y en particular de las palabras que dejaba esta misma semana el ministro del Interior en la televisión. Fernando Grande Marlaska aseguraba que nunca estaban más de 72 horas en ese muelle estas personas. Australia Navarro.
La desfachatez de presumir y de utilizar este drama humanitario para hacer propaganda. Propaganda y mentir. Mentir, como hizo ayer el ministro Marlaska en la televisión, colgándose medallas de hojalata y afirmando sin rubor que han conseguido impedir o reducir un 50% la llegada de inmigrantes, o afirmar que no permanecen en el muelle de Arguineguín más de 72 horas. Mire, esto es el colmo del cinismo y presumo que usted va a desmentir esa afirmación.
Contestaba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Marlaska se equivoca gravemente cuando afirma que solo están 72 horas. Es cierto que muchas personas han salido del muelle y han llegado otros. Es cierto que hemos tenido 2.000 personas para pasar a 100, 500 y 2.000 de nuevo. Pero tan cierto es eso que le exigimos al gobierno de España con contundencia que todos los espacios de su patrimonio público, militares y otros, se pongan al servicio de este fin. Y por supuesto que se tienen que producir las derivaciones regladas.
Por cierto, que el presidente de Canarias ha vuelto a descartar en el Parlamento que su ejecutivo vaya a subir el salario un 0,9% a integrantes del gobierno y altos cargos para el próximo año, acusando a la portavoz del grupo mixto, Bedina Espino, de querer confundir a los ciudadanos.
Lo que sí hay es una propuesta del gobierno de España de aumentar un 0,9%, y nosotros hace ya una semana dijimos que renunciamos a subir el sueldo a los altos cargos en Canarias. Siendo esto así, ¿qué gana usted queriendo confundir? Yo reconozco que los cuadros son confusos, pero la verdad es una sola. Tiene a mi disposición las nóminas de este presidente si usted quiere verlas. Le digo una cosa claramente mirándole a los ojos, yo no estoy en política por dinero.
En el Parlamento también se destacaba hoy que el gobierno regional va a pagar junto con los cabildos a los residentes canarios en la península el test para que regresen a casa en Navidad. Nos lo cuenta Carla Arrabiti.
La medida intenta evitar el incremento de contagios que podría darse en Navidad por el regreso de estas personas, algo que ya ocurrió en marzo con el confinamiento cuando los estudiantes que se encontraban en la península regresaron a casa. De hecho, la medida está pensada principalmente para ellos. El Ejecutivo Canario pagará esos test que deberán realizarse 72 horas antes de iniciarse el viaje. Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de la Salud.
se hace lógicamente de manera voluntaria, es un servicio que se pone a disposición para, en la línea de lo que se hablaba antes, en la línea de que las personas que vienen ahora, que muchos son residentes canarios, lógicamente vuelven a ver a sus familias, pues que puedan venir de manera segura, que por lo menos si vienen, si son positivos, que se puedan aislar y cuarentenar para no generar dentro de la familia y de las personas que además son más queridas por ellos, desde luego no es su idea, puedan estar contagiándose.
En el caso de que no se pudieran realizar en origen, se trabaja en un plan B para hacerlos en las inmediaciones de puertos y aeropuertos, donde se habilitarán estancias para llevar a cabo las pruebas. Canarias cree que de la medida podrían beneficiarse de 8.000 a 10.000 estudiantes.
El director del Servicio Canario de la Salud ha valorado también de forma positiva la evolución de Tenerife, sobre todo en un aspecto, el número de personas que ocupan una cama UCI en los centros médicos. Es un dato importante porque este es el baremo que marcó la necesidad de realizar el confinamiento en toda España durante el mes de marzo.
Principalmente el indicador que más nos preocupaba era el porcentaje de camas UCI. Eso ya se ha ido bajando poco a poco. La verdad que estamos ya casi en los límites que son bastante, bastante aceptables. Ahora mismo la incidencia acumulada a 7 días está por debajo de 50, lo cual es muy buena noticia. En aquel momento estaba casi en 60. Yo creo que la población de Tenerife se está portando de manera adecuada, que las diferentes administraciones nos están ayudando.
Les contamos también que tan solo se han aprobado poco más de 100 ayudas de las más de 16.000 solicitudes que se presentaron para las ayudas al alquiler por el COVID-19. Un dinero, por cierto, que era considerado urgente por parte de las administraciones públicas. Lo cierto es que las asociaciones que se dedican a ayudar a las personas más necesitadas están desde hace tiempo desbordadas. Y según contaba el presidente de Sonrisas Canarias, Luis Febles, viene lo peor.
Peor, sí se va a poner la cosa peor bajo mi punto de vista y viendo lo que tenemos. Se va a poner peor. Ojalá me equivocara, pero con la experiencia que tenemos, que vamos a cumplir ya casi 2 décadas, el próximo año, en marzo, y viendo lo que hay, yo creo que va a ser mucho peor, y esperemos que todas estas familias que estamos ayudando, ojalá encontraran un trabajo, ojalá consiguieran sus objetivos, porque supongo que se los plantearán ahora fin de año, primeros de año, pues siempre uno piensa en positivo, ¿no?
Un ejemplo lo encontramos en Fran, es un joven que lleva meses sin comer carne debido a la situación en COPE Canarias. Nos contaba que trabaja y subsiste cultivando la tierra.
Por lo que ha llegado, por lo que hemos escuchado antes también, ¿no? Porque no te dan respuesta, porque tienes derecho a algunas cosas y te tardan 3 meses en decirte que no, y durante ese tiempo estás esperando a que te lo den. Porque cuando uno depende de su trabajo y te lo costan sobre la marcha, pues, y no tienes ahorros, pues te llega a una situación personal complicada. Y además influye mucho también el carácter de las personas, porque yo, por ejemplo, soy una persona que nunca he sabido pedir ayuda, y eso psicológicamente hace daño.
Y les contamos también que el sindicato Comisiones Obreras ha exigido que se comunique cuanto antes la prórroga hasta final del curso de los docentes que se han contratado para este año. Su portavoz, su secretario en este ámbito, José Manuel Barroso, aseguraba que la plantilla ha aumentado para paliar las deficiencias que tiene ahora mismo el sistema y adecuarse mejor a la pandemia que vivimos. Piden que se garantice esa contratación al menos hasta el 22 de junio.
Sigan prorrogados hasta como mínimo el 30 de junio, que sería la finalización de lo que es la actividad docente, y si no, que sería aún mejor hasta el 31 de agosto, que sería realmente la finalización del curso escolar 2020-2021. Por tanto, nuestra petición y nuestra exigencia a la consejería es que se deje de incertidumbre, que eso lo único que garantiza es empeorar las situaciones en las que se están realizando el hecho educativo, y que se garantice la contratación de este personal hasta la finalización del curso.
Contamos también que el Centro de Investigación Atmosférica de Izaña ha denunciado la utilización de un espacio natural como la Montaña de Izaña en el Parque Nacional del Teide para la celebración de carreras ilegales de coches, algo que tuvo lugar al parecer el pasado domingo al mediodía, cuando un grupo de personas realizaron estas carreras durante una hora en la carretera que une las instalaciones del Centro de Investigación con el IAC. Los ahí presentes bloquearon ambos sentidos de la carretera, suponiendo un peligro para la seguridad vial, y algunos vehículos tuvieron que dar la vuelta ante este bloqueo. A las 3 y a las 4, más datos de Canarias. Ahora continúa la tarde y el deporte en COPE. Que disfruten de esta jornada de martes. Buenas tardes.